Hola y gracias por acompañarnos. Mi nombre es Aldo Hassan y soy tu anfitrión en este podcast que nació después de años de dar conferencias e impartir muchos cursos, en los que he descubierto lo cierta que es esa frase que dice que todos somos muy ignorantes, solo que no todos ignoramos las mismas cosas. Tienes una silla reservada en estas conversaciones que tendré con gente a la que le apasiona lo que hace. Personas que como tú y como yo, buscan ser su mejor versión día con día y quieren compartir contigo sus talentos, sus historias y sus experiencias, esperando que todo ese conocimiento sea contagioso. Suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales y cuéntanos tus ideas para mantener viva esta conversación. Bienvenidos. Porque aparte, o sea, ya que conoces la musiquita, ya que estás familiarizada, pues ya como que... Si aparte, o sea, si el micrófono te pone en buen mood y luego ya aquí en, ¿cómo se dice? Facilidades del hecho de que ya no es la primera vez que compartimos, de que ya has estado aquí. Hoy, déjenme les cuento que estoy así de esas... Las segundas vueltas siempre se ponen muy buenas, pero esta es creo que no sé si ya la tercera o cuarta vuelta que ya tenemos en el centésimo mono. Otra vez está con nosotros Gina Ortiz. ¿Cómo estás, Gina?
Yeah.
Aplauso silencioso y no tan silencioso. Yeah.
feliz de estar aquí compartiendo contigo. Ya sabes, me encanta poder estar aquí compartiendo algo que pueda ser útil para alguien más.
Eso es el propósito. O sea, lo que les vamos a regalar hoy va a ser un montón de información que, lo digo a título personal, a mí me ha servido mucho. Para quienes sea la primera vez que escuchan un episodio del Centésimo Mono y no sepan quién es Gina Ortiz, cuéntale a la banda a qué te dedicas.
Soy psicoterapeuta gestalt y no me considero muy tradicional.
Ajá.
Me gusta mucho mirar el mundo de una manera diferente. Y pues bueno, siempre a través de la imaginación, de conectar más allá de simplemente las emociones, de la conciencia.
La terapia se puede, vamos a decir, se adapta a tu personalidad. O sea, tú como terapeuta obviamente le inyectas mucho de tu personalidad a la forma en la que trabajas. Yo que he estado en procesos de terapia en distintos momentos de mi vida, he sido paciente de Gina durante buen tiempo y también, o sea, es como un reflejo de tu personalidad y de aquello que quieres compartir con la gente desde cómo está tu consultorio, desde la forma en que recibes a la gente, la forma en que se hace las sesiones. O sea, pues es inevitable, ¿no? O sea, tú vas a un consultorio de un doctor y no es lo mismo un dentista que otro.
Claro.
Vas con... hasta te subes a un taxi y no es lo mismo un taxista que otro.
Exacto.
Entonces, pues obviamente todo el mundo le pone de su personalidad. Y pues hace unos días que grabamos el episodio 100 del Centésimo Mono, ahí estuvo Gina también participando. Y pues me dio mucho gusto darme cuenta de que varios de nosotros hemos sido pacientes tuyos.
Sí.
Precisamente gracias, por gracias. Lo mismo. O sea, porque pues tu estilo y tu forma de trabajar hace que uno se sienta muy en casa y muy, pues en un lugar seguro, ¿no? En un ambiente muy padre, al momento de compartir. Y pues eso es algo de lo que quisimos trasladar para acá, esta vez con micrófono enfrente. Porque les decía yo, a título personal, estas herramientas a mí me sirvieron un chorro. De repente como que le damos un uso de moneda de cambio a la palabra trauma, tóxico,
depresión, ansiedad.
Ajá. Ay no, es que qué estrés, cualquier madre.
Sí, sí.
Cuando pues en realidad hay unas cosas a veces medio oscuras detrás de estas connotaciones. Cuando le quitas el rollo coloquial, dice, hey güey, la neta, la ansiedad no es tanto de broma. O sea, sí, exacto. Uno se la puede llegar a pasar muy mal, en procesos ansiosos.
Se me perdieron mis llaves, ay qué depresión.
No alcancé boletos para Mario Bros, güey, estoy bien deprimido. Cállate los cinco.
Claro, o sea, sí. Pero pues bueno, se entiende por qué. Uh-huh. Pues porque no todos tenemos que saber sobre el tema, ¿no?
Justo.
Pero lo increíble es que estamos aquí y yo una vez más te agradezco que puedas compartir esto con las personas, ¿no? Uh-huh. Porque, pues, vamos a meter primera. Uh-huh. No puedo hacer un cambio uh-huh. si no sé de ello. Es decir, uh-huh. yo no puedo pedirle al universo que me traiga un pastel de chocolate si nunca he probado el chocolate.
Claro, si no lo puedo nombrar, no lo puedo cambiar.
Exacto. Uh-huh. Si yo no puedo, por lo menos, imaginar uh-huh. que mi vida puede ser diferente, pues voy a seguir pensando que eso que vengo haciendo, pues es normal y que así es. Y que
¿sabes
es?
¿De qué me hiciste acordarme? De en mi infancia, según yo estaba muy chiquito, 7, 8 años tal vez. La señora que trabajaba ayudándonos en la limpieza en la casa tuvo que faltar un par de días porque falleció, creo que su papá, si mal no recuerdo, un familiar muy cercano. Y me acuerdo que cuando mi mamá le preguntó, ¿pero qué le pasó? ¿Qué onda? O sea, no tenía nada que yo recuerde que me hubieras mencionado, ¿no? ¿De qué falleció? ¿Qué pasó? Pues que dio un dolor. Hasta ahí llegó la información, porque pues en muchos contextos, a lo mejor en partes del país en donde no llegaba la información, a lo mejor como si llegaba a las ciudades grandes,
claro.
pues en el rancho la banda se moría pues que de un dolor y ya. Entonces pues ¿cómo le vas a poner nombre, no? O sea, ¿cómo vas a decir sí. pues no sé, le dio un paro cardíaco, claro. le dio un, no sé, güey, angina de pecho, una embolia, no sé, pues de un dolor?
Sí, sí.
Entonces imagínate cuánta gente andamos por el mundo cuando no sabemos de las heridas de la infancia, cuando no sabemos de dónde se originan traumas, inseguridades, pues ni siquiera tienes idea de cómo llamarle. Es como, es que me pongo insoportable por tal o cual, o solamente pues hay gente que se recluye en su casa como a esconderse porque se puso de malas y no le sabe poner nombre
sí.
a una depresión, a una ansiedad, a una crisis nerviosa. Que pues esa es tu chamba, ayudarle a la gente, ¿no? A claro. decir, esto tiene nombre y viene de aquí.
Claro, y que, pues es que yo así soy, ¿no?
Ay, ay.
Y entonces, sí, así eres, pero nuevamente, si no sabes que existe un mundo diferente, uh-huh. no vas a poder cambiarlo.
Claro.
Entonces, necesitamos hacernos de estos espacios para informarnos y decir, ah, ¿cómo? O sea, ¿yo puedo cambiar eso que me estás diciendo que uh-huh. siempre he sido, no soy? Les comparto una anécdota. En algún momento, yo muchos años crecí, de verdad, yo podía jurar y hacerme un tatuaje ajá. diciendo, yo soy enojona.
Ok.
Y creo que nos conocemos de hace años, ajá. creo que no me considerarías una mujer enojona.
No iría ni cerca del top 20 de las características.
Bueno, pues en esa época, recuerdo súper bien el primer taller, el primer retiro de Osho que fui. Ahí comprendí eso y dije, ah, ¿cómo? O sea, las emociones que vivo constantemente no significa que eso soy.
No me definen como persona.
Exacto. Pero en ese momento para mí fue un salto cuántico decir, uh-huh. O sea, yo, Georgina, no soy enojona. O sea, yo reacciono.
Pues a veces me enojo, pero no quiere decir que soy enojona.
Ajá, o puede ser que constantemente me esté enojando, pero eso no significa que ya soy eso y que ya me voy a morir por siempre así, ¿no? Y entonces,
como tantas veces estas que escuchas de que pues yo así soy y no me quieras
exacto,
cambiar.
Exacto.
¿Por?
Exacto. Y luego vemos cuántos adultos mayores que dicen, ay, no, es que ya está viejito, no, es que ya es grande. A ver, sí, claro, ya estás grande, pero ¿hace cuánto la vida te viene diciendo, oye, pon atención aquí
sí.
y no volteas a ver tu interior, ¿no?
Y siento que muchas de estas cosas también ni siquiera es que estés de acuerdo con ellas o que te gusten, pero como te las decía alguien que para ti importaba
sí.
o alguien que significaba mucho en tu película siendo chavito,
sí.
si todo el tiempo de chiquito te estuvieron diciendo eres un pendejo, pues te la crees.
Sí.
O es que este es un huevón, o es que este es una inútil, o este es una llorona, o este es un miedoso.
Uh-huh.
Y pues hay mucha gente que se compra la etiqueta al grado de que se la pone y es que es su tarjeta de presentación.
Exacto.
Por ejemplo, soy una enojona.
Soy una enojona, sí.
O no, pues es que yo soy muy miedoso, a mí eso no me gusta y Como, bueno, pero a lo mejor y un día has intentado ver qué hay detrás de ese personaje.
Claro, o si nos vamos al otro lado de la luz, alguien que dice, es que yo soy súper inteligente, ¿no? Uh-huh. Y entonces ha pasado tantos años en cuadro de honor, súper resaltando y tal, que llega un momento en su vida que le pasa una situación que entra en frustración y en crisis porque decir...
¿Cómo que no soy el inteligente?
Exacto. ¿Cómo esta situación no la estoy pudiendo hacer? Okay. ¿No? Si yo siendo tan inteligente, a ver, espérate. Okay. No estamos definidos. No somos eso que hemos construido hasta el día de hoy, ¿no? Y por eso, si nos adentramos al tema de las heridas, o sea, no eres tus heridas. Uh-huh. No eres los comportamientos. Sí, te acompañan, uh-huh. pero si nosotros desarrollamos la habilidad de hacernos presentes en nuestro interior, vamos a poder elegir quién va a resolver, okay. ¿no? Si el niño herido o el adulto.
Que se hace consciente de las cosas.
Exacto.
O sea, me estás diciendo que todas mis amigas que dicen, es que a mí siempre me tocan puros cabrones. No tiene que
puros
ser así
infieles.
Siempre. Es que a mí me tocan puros culeros. No necesariamente es así.
No, no necesariamente es así. Y a ver, vámonos. Vamos a hacerle zoom al cerebro. Ajá. El cerebro funciona cada vez... Las primeras veces que tú fuiste a... Que te subiste a un carro a manejar, uh-huh. no había que haber ruido solamente tú y la persona que te está enseñando.
No me hables, no pongas música.
Exacto.
No me piten porque choco.
Exacto, ¿no? Y sin cristales uh-huh. abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque se me colapsa el cerebro. Claro. Entonces... cuando aprendemos a manejar, está toda nuestra atención en ello, aprendiendo eso. Y las primeras veces fuimos hasta un poco torpes haciendo todo ese proceso. Uh-huh. Al día de hoy, ¿cuántas veces, y pues es la realidad, alguien ha subido con un shot encima, con unos cuantos tequilas?
Ah, no, diario yo en el semáforo veo a la que al mismo tiempo va manejando, exacto. dándole zapes a los morros, maquillándose.
Con el rímel,
peinándose, sí, sí, sí. cambiándole el radio y sí.
Sí, inventándole la madre al camionero, qué tal, ¿no? ¿Y por qué es eso? Porque nuestro cerebro ya funciona de una manera automatizada. Uh-huh. Es decir, ya hay conexiones neurales que ya están establecidas. Uh-huh. ¿Ok? Y entonces, precisamente por eso, no necesariamente tengo que estar con los cristales arriba, que nadie uh-huh. hable y tal. Porque ya mi cerebro lo hace en automático.
Ya se aprendió el caminito.
Exacto. Bueno, pues ese caminito pasa también si... cada vez que tú querías elegir algo, uh-huh. tu mamá o tu papá te chantajeaba y tú sentías culpa.
Okay.
Y terminabas cediendo.
Okay.
Entonces, cuando eres adulto...
Es que si no te lo comes, la señora va a llorar.
Ajá. Y entonces, cuando somos adultos, nuestra pareja, sea hombre o mujer, nos puede manipular. ¿Por qué? Porque mi cerebro ya conoce ese caminito. Uh-huh. Eso se convierte en lo conocido para mí.
Okay.
Entonces...
O sea, alguien a quien le chantajeaban de niño o de niña para que se acabara la comida o el típico... No, es que si no te lo acabas, imagínate, se va a morir un niño pobre en África. Uh-huh. Entonces ese chantaje, cuando creces, una pareja o una persona alrededor refuerza esas heridas del chantaje cuando te chantajean y respondes sí. para quedar bien.
Exacto. Okay. En uno de mis episodios...
Damn, qué cabrón.
Sí. Terminando este episodio, tienes que ir a Fresca Evolución.
Sí. Momento de comercial. ¿Cómo se llama tu podcast?
Ding, ding, ding. Fresca Evolución. Y hay un episodio donde yo hablo de una metáfora, ¿no? De una analogía, más bien. Si yo nací en Japón y me enseñaron a hablar japonés, uh-huh. cuando yo sea adulto, si no he aprendido otro idioma, voy a hablar japonés.
Correcto.
Si yo salgo de Japón y me voy a Brasil, voy a aprender portugués.
Sí.
Entonces, en mi haber, como adulto, ya tengo dos maneras de responderte. Uh-huh. Si tú llegas y me hablas en uno de esos dos idiomas, yo voy a poder elegir desde dónde te voy a responder. Bueno, lo mismo pasa con esos lenguajes de la infancia que aprendemos. Uh-huh. En donde, si yo lo que aprendí fue violencia,
así respondo.
Ese va a ser mi japonés. Uh-huh. Y si yo no he aprendido otro idioma, uh-huh. ¿qué idioma voy a hablar cuando sea mayor.
O sea que en las familias en donde la respuesta siempre es chantaje, pues van a crecer chantajistas.
Ese es tu japonés.
Claro.
Y entonces cuando llegue tu jefe, tu compañera, ay, regálame tu sándwich. No, pues es que estoy a dieta y necesito una alimentación. Ay, no seas malita, mira, tú siempre comes súper sano. Bla, bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a hablar japonés si no me hago consciente de ello. Entonces, vamos a pensar que yo ya sé japonés. Vamos a pensar violencia extrema, ¿no? También sé portugués y también sé francés y español. Y entonces estoy en...
Indonesia.
Y alguien llega y me habla. Si yo tengo más... Si me voy convirtiendo en políglota, voy a poder tener un mayor rango de cuidarme, de poder evitar esos patrones que pueden ser nocivos para mí.
Y no siempre responder con el comodín del japonés.
Exacto. Entonces, es hasta que yo no me hago consciente de cuál es mi japonés, y ahorita hagamos esto. O sea, tú que estás ahorita lavando platos, escuchando, corriendo, lo que estés haciendo, pregúntate. ¿Cuál sería mi japonés? Y en el transcurso de la semana, reflexiona eso.
O sea, tu acto reflejo de automático respondo con esto, ¿no? O sea, para descubrir el japonés, creo yo, porque cuando yo hice un ejercicio semejante, la, digamos, dinámica que nos pusieron fue como ponte, pero en una situación extrema. No aquella en la que la pila del teléfono se apagó o el control remoto se le acabó la batería. Sino... si te hablan en este momento para decirte que ya no vas a trabajar en esta empresa, o no sé, una persona descubres que te está robando dinero, situaciones así como gruesas, normalmente respóndete para ti mismo, para ti misma, ¿cómo reaccionarías?
Sí.
¿Con violencia? ¿Con miedo? ¿Antipatía? ¿Con miedo? ¿Con
hacerte chiquito?
A tirarte al drama. Sí. O sea, ¿cuál sería tu acto reflejo? Porque ese es el japonés que te enseñaron en tu casa.
Exacto.
Y no sé qué tan de acuerdo estés con que para poder aprender otro idioma, primero tienes que aceptar que el hecho de que tus papás hablen un idioma no quiere decir que sea el único que exista.
Sí.
Porque también he escuchado mucha gente que pues así es en mi casa y así está, así siempre ha sido.
Es lo que estás diciendo súper fuerte, porque a veces hay una lealtad hacia papá y mamá que es como... ¿cómo? ¿Cómo crees que yo lo voy a hacer diferente? ¿Cómo crees que yo no voy a...? Por ejemplo, ahí si nos fuéramos a creencias, ¿no? Que papá y mamá, lo común es... No, es que los ricos...
son malos.
Siempre están aprovechándose de los necesitados, ¿no?
Son creídos.
Ajá.
Son corruptos.
Y entonces, imagínate, vas creciendo, vas haciendo tu negocio, vas siendo honorable y lo que sea. Obviamente, ¿cuál fue? Ahí puede salir tu japonés de decir...
Sí, soy rico, soy malo.
Exacto. Y entonces, esa lealtad a las creencias que me dieron mis padres, si yo no me hago consciente de qué fue lo que ellos... ¿Cuál fue el lenguaje que ellos hablaron? ¿Qué fue lo que ellos me enseñaron? Y hacer un trabajo de honra y decir, ¿sabes qué, papá y mamá? No se lo tienes que decir necesariamente, ¿no? Pero, ¿sabes qué, papá y mamá? Gracias. Hasta aquí llego. Hoy soy un adulto y elijo diferente. Elijo vivir una situación diferente.
Yo me acuerdo que había una analogía en este sentido para hacerlo mucho más gráfico. Esto que dices de una lealtad irracional a veces con papá y mamá. Desde el ejemplo más burdo posible, que es el de la familia peluche, de cómo todos son de cierta manera, pero a la que quiere ser ir por la derecha, quiere ser honrada, quiere ser estudiosa. Ay, Bibi. Ay, Bibi. Entonces puede ser quien diga, no, pues es que recuerdo este ejemplo donde yo lo escuché, que ni siquiera me acuerdo dónde fue, hablando del sobrepeso. De que, no, pues es que en mi casa todo mundo tiene sobrepeso, entonces pues yo también. Claro. En mi casa todo mundo come fatal y todo mundo está gordito, pues bueno, entonces yo también. Porque si no, no pertenezco. Porque yo no puedo ser la rara que sea fit y que haga ejercicio y que se vea como se quiere ver. Porque pues en mi casa todo mundo tiene sobrepeso, diabetes y tiene pedos de depresión porque no se ve bien.
Sí.
Y pues a veces esa lealtad no, ni siquiera te la cuestionas, ¿no? Como, bueno, pues así son las cosas en mi casa y ya. Pero se me hace muy interesante porque unos minutitos antes de empezar a grabar hablábamos, le preguntaba yo a Gina, o sea, las heridas de la infancia, tal vez ustedes han escuchado esto tantas veces como yo, que el desarrollo psicosexual a lo mejor de los seres humanos se da entre los primeros 7 años. Pero pues me ponías en perspectiva algo que a lo mejor algunos de nosotros no habíamos considerado. Una, que esto puede durar no necesariamente 7, sino unos 2-3 años más. Pero lo que está más cabrón es que incluso desde antes de que seas parido, o sea, desde que estás en el vientre ya puede haber heridas emocionales.
Claro, porque o sea, no hay como, oh, mi mamá quiere abortarme y yo soy un tal y tal, ¿no? Uh-huh. Están las sensaciones. Porque, a ver, algo que es súper, súper clave en el tema de las heridas es que es la percepción. Esa es la palabra ultra clave.
Okay.
Entonces, cuando estamos en el vientre de nuestra mamá, estamos percibiendo que ella está asustada. Estamos percibiendo que ella tiene miedo a que yo nazca. Porque puedo ser hijo de su amante. Y entonces, sí, ¿qué tal? Yo me parezco a mi padre y soy de la, y yo soy el que delata, ¿no? Entonces, hay mucho más allá. De simplemente, o sea, la vida, desde mi perspectiva, no empieza cuando nacemos. La vida va más allá, más atrás, ¿no? Claro. Y no termina también cuando el día de nuestro funeral, ¿no? Somos esos seres más eternos, más. No está tan limitado. Y a veces la mente es quien nos dice: no, no, tú empezaste aquí, terminas aquí y se acabó, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo pasa. Ahora vamos a esto, mira. Un adulto, probablemente que nos estás escuchando, tal vez, bueno, tal vez tú no, porque lo que voy a decir puede ser un poco amenazante. Vamos a pensar que tu primo, tu prima, vivió un abuso. Pero este primo o esta prima, en el presente dice, no, es que eso ya pasó. Y eso no tiene nada que ver con mi presente. ¿Por qué? Porque yo a este primo, yo ni lo conozco, a este tío yo nunca más lo volví a ver. Y eso no tiene nada que ver con mi presente hoy.
Okay.
Sin embargo, eso es lo que nos cuenta la mente. Eso es lo que nos cuenta la ignorancia.
Okay.
Realmente los eventos fuertes de la infancia, las percepciones de la infancia, se ven reflejadas en nuestro presente. Lo sepas o no lo sepas. Lo atiendas o no lo atiendas. Y van a marcar tus decisiones para el futuro. Entonces, si tú quieres hoy transformar tu vida, bueno, yo te invito a que te detengas, a que mires qué es lo que está en el presente y que poco a poco, si no lo puedes hacer sola, apoyarte de un terapeuta que te acompañe a ir poco a poco a mirar esos eventos. No necesariamente tienes que llegar y, cuando yo nací, no. Pero bueno, desde la Gestalt, como nosotros trabajamos, es no es que vayamos hacia allá, sino que si está en el presente, es porque está teniendo un impacto en tu vida, ese evento del pasado.
Sí, porque a veces no magnificamos el hecho de lo que pudo haber significado un evento traumático, un accidente, algo muy fuerte que viste desde, no sé, por ejemplo, el miedo irracional a los perros, puede ser porque pues un día te correteó uno y capaz si tú ni te acordabas. O algunas de las fobias que la gente desarrollamos tienen que ver con algo que te pasó en la infancia. Te pongo un ejemplo muy burdo del que yo tengo memoria en este momento. Una de mis tías, que cuando tenía una señora que le cuidaba, mis abuelos tuvieron un montón de hijos. Entonces, a ella, que era de las más chiquitas, para que se durmiera a tiempo, pues haz de cuenta, la nana, la señora que la cuidaba, la llevaba a la cama, vamos a decir, a las 8:30, 9:00 p.m, qué sé yo. Y si la niña no se quería dormir, la amenazaba con bajarle una araña de la esquina del cuarto. Y entonces, ¿no te quieres dormir? Ah, iba y ponía con la escoba y bajaba una araña y se la ponía. Y entonces la niña, muerta de terror, se quedaba quieta, así como que ya me voy a dormir. Bueno, al día de hoy, no puede ver una chingada araña en la mesa porque tú no sabes el grito que pega y cómo brinca de la mesa. Pero bueno, es un ejemplo, si tú quieres, burdo y cotidiano, de cosas que a ti te pueden estar pasando. O sea, ahorita que tienes los audífonos puestos y estás escuchando el centésimo mono, ponte a pensar cuántos miedos irracionales o fobias puedes tener a cosas que a lo mejor no les habías hecho zoom Y muchas de ellas pueden venir de una experiencia traumática que tú, como dice Gina, quisiste poner como polvo abajo de la alfombra. Pero eso no quiere decir que se vaya a ir de ahí.
Sí.
Y luego a lo mejor empieza a ser un poco más de mella y luego ya te echó a perder la carpeta. Ya te echó a perder toda la chingada alfombra.
Sí.
Y así se va esparciendo por tu vida porque por no ponerles atención te generan inseguridades de pareja, te generan pleitos con figuras de autoridad, te generan inseguridades sobre tu propio cuerpo porque toda la vida te dijeron que eras gorda o que eras gordo.
Y o que por, no puedes.
Que por más ejercicio que hagas es como te sigues percibiendo como gordo o como gorda porque nunca le pusiste atención a esto.
Sí.
Entonces, estas heridas de la infancia, dirías, sí se desarrollan durante los primeros años de la infancia, incluso antes de haber nacido.
Sí.
Pero, ¿cuál es como la forma más, digamos, eficaz para identificarlas? O sea, ¿es difícil identificarlas o no tanto?
No tanto, es algo sencillo. Sin embargo, muchas veces dicen, uy, tengo todas, ¿no? Y sí, porque en algunos momentos vivimos situaciones. Sin embargo, generalmente lo que se dice es que tenemos una o tres predominantes.
Okay.
Entonces, no necesariamente es como un test de, tuviste 60 puntos y entonces ya
entras. De Cosmopolitan. Entras. Si exacto. Tienes más de B.
Exacto. Ajá. Entonces, es importante comprender cómo se originaron, cómo se origina una herida de abandono para que tú puedas mirar si tú estás viviendo eso. Por ejemplo, de las cinco heridas que propone Liz Bourbeau en su libro Las cinco heridas que nos impiden ser, ella dice que el abandono es una de las heridas más, más comunes en las personas, ¿no? Y volvemos a la palabra clave, percepción. Puede ser que papá y mamá estuvieron presentes todo el tiempo en tu casa, sin embargo, le ponían más atención a tu hermano o a tu hermana, ¿no? O puede ser que mamá siempre estuvo presente, mi papá trabajaba, mi mamá estaba presente, pero siempre estuvo leyendo.
Ok.
Entonces, yo como niño percibo que mi mamá no está atendiéndome, que mi mamá no está disponible para mí. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una gran diferencia entre un cerebro infantil y un cerebro adulto. Una de las, si vamos discerniendo. Si vamos separando.
Si desmenuzamos.
Ajá, si desmenuzamos. Si ponemos en dos canastas los cerebros, uno infantil y uno adulto, ¿qué nos encontramos en el infantil? Lo primero es fantasía.
Ok.
¿No?
Como mecanismo natural de operación, ¿no?
Sí. O sea, tan sencillo como llegó Santa Claus y me trajo esto y yo lo vi entrar a mi casa y yo soy Superman y entonces brinco y hago esto y hago lo otro, ¿no? Esa fantasía es propia de la infancia y es necesaria y es normal, ¿no?
Okay.
Pero si yo te hablo de una fantasía un poco más dolorosa es yo me porté mal y por eso mis papás se divorciaron.
¡Ostras!
Eso es una fantasía. Sin embargo,
no de las padres.
No de las divertidas, ¿no? Y así como esas fantasías, hay 8 millones, ¿no? Mis papás no me quieren porque me regañan todo el día.
Quieren más a mi hermana que a mí.
Exacto. Entonces, un cerebro infantil tiene esta característica de la fantasía. Obviamente, hay una sensación de indefenso.
Ok.
Porque sí, el niño, si tú lo sacas ahorita a la calle, está destinado probablemente a morir, ¿no? Tarde o temprano, quién sabe, ¿no? Está eso, está el proceso. No hay un cerebro maduro para hacer mecanismos complejos. ¿Como qué? Como mi papá y mi mamá se metieron ahorita al cuarto y yo escucho gritos, pero están resolviendo algo y salieron contentos, ¿no? Tuvieron una discusión en la cama y perdón, en la...
Gritaban bien raro.
No, no de esos. No. Estábamos en la mesa y mis papás empezaron a discutir y entonces eligieron meterse a la habitación, resolver sus problemas y regresaron a la mesa con mis hermanos y conmigo. Ajá. Y aclararon la situación y tal. Pero si a mí no me explican eso y yo fui el último que tiró el vaso...
Se pelearon por mi culpa.
Se pelearon por mi culpa. Claro. Es decir, no hay una forma... Entonces ahí se va juntando la fantasía con un pensamiento complejo. Uh-huh. Es decir, mis papás se fueron a la habitación a resolver para protegernos de una discusión. Uh-huh. ¿No? Entonces, todas estas características que te acabo de decir, si tú al rato, mañana...
Wow, ok, me voló la cabeza bien cabrón, porque se me ocurrió una persona que adulta resuelve con esos métodos de fantasía.
Exacto.
Aún siendo exacto. adulto.
Exacto. Entonces, lo que te iba a decir es, o al rato que tú estés viviendo una situación, pregúntate, a ver, ¿estoy resolviendo desde la fantasía? Ajá. ¿Esto que mi amiga no me invitó a la fiesta?
Seguro porque ya no me quiere. Exacto. Y estaban hablando mal de mí.
Y todas se van a reunir y por eso, porque, a ver, espérate. ¿No? Eso es una fantasía. Ajá. Entonces, ¿qué está pasando? Que está tu niño, tu niña activa, uh-huh. en el 2023, que es el momento donde estamos grabando esto.
Haciendo una película.
Haciendo, o sea, el protagonismo a 8000 Óscares, red carpet.
Claro.
¡Pum! ¿No? Y entonces, si nosotros nos hacemos conscientes de los momentos en los que pudiera estar activa mi niña... Ajá. Si yo estudio a mi niña, hay más posibilidades de que cuando ella me mire feo, yo sepa qué hacer. Mm. Uh-huh. Entonces, hoy la invitación es, conócete. Pero no solo te conozcas en el presente. Conócete desde la perspectiva del presente, mirando hacia el pasado. Uh-huh. ¿Para qué? Para que digas, ah, por ejemplo, en mi caso, yo... cuando veo una figura de autoridad muy, bueno, que yo percibo como autoridad muy negligente y que grita y que esto es lo que se tiene que hacer y que va, yo me empiezo a dar y me empiezo a hacer chiquita y empiezo, sí señor, y es como, no, soy una tonta y yo no voy a poder y me uh-huh. empiezo a hacer chiquita. Uh-huh. Entonces yo ya conozco esas sensaciones. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Es, a ver, espérate, ya llegaron a mí estas sensaciones que es un hueco en el estómago, sudoración, pensamientos obsesivos, en mi caso, ¿no? De que me va a pasar esto, me va a pasar esto, me va a pasar esto. Ta, 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 ta. Entonces, yo ya conozco ese mecanismo. Si yo te lo pusiera en imágenes, es como venía yo en color verde. Uh-huh. Y de pronto mis sensaciones se transformaron y empecé a sentir en amarillo.
Okay.
Yo ya conozco mi amarillo. Cuando mi amarillo está activo, yo necesito parar. Uh-huh. ¿Por qué necesito parar cuando hablamos de heridas? Porque es tan ilógico como que yo estuviera manejando en un highway y de pronto se active mi niña y empiece a manejar en el highway.
Okay.
Estoy destinada a llegar a quién sabe dónde.
Darle el volante a alguien que no tiene por qué tenerlo.
Exacto. Y en este caso es nuestra herida de infancia, nuestro niño herido, nuestra niña herida.
Porque además toma decisiones igualmente exacto. infantiles.
Sí, toma decisiones igualmente infantiles, pero con tu inteligencia de adulto,
claro.
con tu tarjeta de crédito. Entonces.
¡Híjole!
Exacto. Entonces es como, sí, pues me vale y lo compro. Mm. A ver, espérate.
Desinstalar reaplicación de Amazon en este momento.
Exacto. Ajá. O me está faltando cariñito. Ok, vamos a meternos a ver a qué aplicación ajá. de compras, ¿no? O de citas, inclusive. ¿Por qué? Porque estoy sintiendo esa variación. Pero si yo, si regresamos a los colores, yo venía en verde. Ajá. Y de pronto llega el amarillo, pero yo no me doy cuenta... que eso está presente, uh-huh. yo voy a continuar en amarillo. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la invitación? Hacernos conscientes de cuando se activa ese cambio de color. ¿Para qué? Para que te puedas detener. Porque si no te detienes, corres el riesgo de una vez más volverlo a hacer como no te gusta. De una uh-huh. vez más volverlo a hacer como te duele o como lastimas. Uh-huh. ¿No?
Porque además, obviamente, las experiencias previas... no necesariamente te llevan hacia un lugar placentero, que ese es el problema. Que a veces tu forma de reaccionar, por ejemplo, antes de yo tener algún tipo de trabajo terapéutico, lo he dicho antes, yo crecí en casa de una terapeuta, mi mamá es terapeuta. Entonces, pues para ella obviamente a veces era fácil y a veces no tanto el como hacerte ver cosas que estabas, porque pues no podía ser mi terapeuta, ¿no?
Sí.
Pero recuerdo una vez que me hizo ver, compré algo, no sé, una consola, una televisión, algo que requería un armado específico y no podía. Y estaba yo que echaba lumbre con una desesperación nunca antes vista, ¿no? Y me acuerdo que solamente se me quedó viendo a mi mamá como escogiendo con mucho cuidado sus palabras y me dijo, creo que es importante que trabajes en tu tolerancia a la frustración, porque algo muy pequeñito te tiene totalmente fuera de control. Y entonces me recuerdo tirado en el suelo de la sala con piezas y con un manual así alrededor, hasta con la cabeza así con nudos en el cuello de la frustración de que quería aventar toda chingada a su madre por la ventana.
Sí, sí.
Porque no había trabajado nunca. O sea, me dijo algo que yo nunca antes había escuchado.
Exacto.
Existe algo que se llama tolerancia a la frustración y eso que estás sintiendo, puedes hacer algo para no estarlo sintiendo constantemente.
Sí, exacto.
El tema es que cuando ni siquiera sabes, como decíamos, que eso existe, pues yo creo que es normal. Yo así soy.
Exacto.
Y ya, te mueres con la tuya.
Sí.
Aunque te cueste amistades, trabajos, relaciones interpersonales, el casarte con ese macho de decir, pues yo así soy y te chingas, ¿no?
Sí.
Ya estoy demasiado viejo para cambiar.
Sí.
¿Por?
Sí. Y algo ahorita que dices demasiado viejo para cambiar, a veces somos, cada vez pues vamos creciendo. Ajá. E imagínate que tengas 60 años, o tal vez tú si nos estás escuchando, que tienes 60 años y dices, güey, qué hueva empezar a cambiar mi vida, ¿no? Pero te digo algo, bueno, no estoy en los 80s, ¿verdad? No tengo 80 años, pero la edad que tengas, si tú conectas con esa decisión de empezar a trabajar en ti, aunque sea una cosita, eso se va a acercar más a tu interior que seguir viviendo para otros, por ejemplo. Y entonces, poco a poquito, podemos ir haciendo esos pequeños cambios. Cuando nos damos cuenta, ya estamos en otro mundo.
Sí, sí, la verdad es que es bien drástico el cambio. Así cuando, no sé, imagínate tú ahorita que levantas los cojines del sofá de tu sala. Y, cabrón, yo ya había dado por perdidos estos aretes. O no me acordaba que tenía, no sé, se me habían caído estas monedas o qué sé yo. Así me sentí yo cuando trabajé con las heridas de la infancia. Como, chingado, pues ¿cuánto tiempo lleva esto aquí?
Sí.
O sea, ya está empolvado, telarañas la madre. ¿Y desde hace cuánto que está ahí esperando a que yo le pusiera atención?
Sí.
Entonces, como para que se quede esto aquí como esa botellita en el mar flotando y que la destape quien la tenga que escuchar. Hablamos de la herida de abandono, pero para enumerarlas, ¿cuáles son las otras cuatro?
Es humillación, engaño y traición.
Ok, ¿qué es la misma?
Engaño y traición es una, okay. ¿Sí? Injusticia,
uh-huh,
y rechazo.
Ok.
Y bueno, cada una de estas heridas tiene una máscara. ¿Qué significa una máscara? Si yo tengo una herida en la piel, uh-huh, y me pongo una curita, ¿la curita qué es lo que hace? Me protege de que el polvo, la sal, el limón, etcétera, entre a esa herida, uh-huh, ¿no? Y entonces, si yo hago un puño en mi mano y con la otra mano protejo el puño, la mano que está protegiendo el puño es la máscara, y el puño cerrado es el dolor, ¿no? Okay. Es la herida.
Okay.
En el caso del abandono, la máscara que protege esa herida es la dependencia.
Okay.
Es decir, para que no me duela cuando tú te vayas, yo puedo accionar de dos maneras. Esta es la única que tiene dos formas de relacionarse. Es a través de un apego evitativo.
Oh, ok. Había escuchado de eso. Ok.
O un apego ansioso. El apego evitativo es, yo soy Juan chingón, soy Juana chingona, y entonces yo puedo todo. Yo todo lo puedo hacer sola. Yo no necesito absolutamente de nadie.
Ok.
¿Y cómo es que esas personas, cómo es que esos adultos Ajá. realmente sí se convierten en Juanes chingones, sí, ¿no? Claro. Y Juanas chingonas. ¿Por qué? Porque desde tan pequeñitos tuvieron que hacer tantas cosas para sobrevivir, uh-huh. que desarrollaron capacidades neurológicas, habilidades físicas, uh-huh. para cargar una caja y chingue su madre, agarro mis cosas y me voy. Uh-huh. Pero yo no voy a estar quedándome aquí, bla, 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 ¿no? Uh-huh. Y entonces, ese apego evitativo es para que cuando tú te vayas no me duela, uh-huh. ¿no? Y el apego ansioso es lo opuesto.
No te vayas, no te vayas.
No te vayas, por favor. Mira, estoy indefensa.
Ok.
Y entonces me vuelvo una inútil. Uh-huh. Y realmente me creo y me siento una inútil. Y te hago cara de, por favor, uh-huh. no puedo con la vida, ayúdame.
Si no estás tú, me muero.
Literal, ¿cuántas canciones hemos escuchado así?
Creo que todas y cada una de las rancheras vienen del apego ansioso.
Y entonces hago esas situaciones para que tú dependas de mí y uh-huh. yo dependa de ti, y de esa manera hacemos un super match uh-huh. para que mi herida no se active.
O sea, estar con la constante preocupación y fobia a estar solo. O sea, este es, digamos, el apego ansioso sería el rasgo de aquella persona que no sabe estar sola, entonces cambia de pareja en pareja para sí. nunca estar sola.
Sí, para okay. no sentir ese vacío.
Okay. Y el apego evitativo sería el... Escuché a alguien hacer la referencia como de las personas que viven como las tortugas, que pues andan con su casa por todos lados para no tener un lugar nunca donde llegar, y pues si algo pasa, pues nomás me meto en mi casita y ya estuvo.
Sí.
Pero, o sea, como que es... La chava que lo describía decía, son estas mujeres que dicen, es que yo no estoy en pareja porque a mí los güeyes me apagan, a mí los güeyes me estorban, a mí yo no quiero estar en una relación con un hombre porque a mí yo sola puedo, y este tipo de cosas, ¿no?
Sí.
O sea, es ahí, de ahí radica lo evitativo.
Sí, o cuántos don Juanes, uh-huh. ¿no? ¿Cuántos hombres dicen, no, es que yo soy el eterno Mauricio Garcés,
don,
¿no?
Juan toda la vida.
Sí, y... ambos, ¿no? Ajá. Lo que no estamos pudiendo hacer es atravesar ese espacio en donde nos vinculamos. ¿Por Ajá. qué? Porque se activa una herida.
Okay.
Se activa un recuerdo doloroso. Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que buscamos hacer en terapia o cuando trabajamos con las heridas de infancia? Es integrar poco a poco, ir viendo si es necesario de a poquito ese dolor, uh-huh. porque ese dolor tiene una razón de ser, uh-huh. y esos comportamientos, esas máscaras me están protegiendo de algo, uh-huh. y entonces, no, yo ya no quiero ser tan independiente, yo quiero ser de otra manera. A ver, espérate, estás comportándote de esa manera por algo, uh-huh. y entonces antes de quitar eso, revisa de qué te está protegiendo.
Uh-huh. Sí, porque, o sea, obviamente tuvo que haber surgido eso para protegerte de algo.
Exacto.
Entonces no es el qué, sino el para qué salió, para Exacto. qué está ahí.
Y entonces la herida de humillación es se instala cuando constantemente estoy percibiendo que el entorno me está ridiculizando, cuando me están humillando, me
el
están
bullying.
Sobajando, ¿no? Y entonces, si yo soy un niño y lo único que comprendo de manera inconsciente es que si me alejo de este entorno tóxico es que me voy a morir, entonces, ¿qué tengo que hacer? Volvemos, cerramos el puño, ese es el dolor, y la otra mano protege. ¿Qué es lo que va a proteger eso? Que ya tu bullying no me afecta. Uh-huh. Y entonces la máscara que acompaña a la humillación es el masoquismo. ¿Qué significa eso? Que tú me podrás decir, eres una puta, eres una estúpida, eres lo que tú quieras. Y adentro de mí, pues yo digo, ¿por qué? Porque estoy tan acostumbrada uh-huh. a recibir ese tipo de sensaciones corporales, emocionales, que realmente no me importa. Yo lo único que quiero es arrastrarme desde la cocina hasta el estacionamiento rogándote que por favor no te vayas.
Cámara, qué fuerte.
Y lo más fuerte es que nos vamos vinculando con personas que sean esa contraparte, que me permita a mí vivir eso.
Y o entonces, sea, digamos, la herida de humillación en su versión más tóxica para la persona que la padece es buscarse a quien la agreda. ¿O cómo?
Pues no sé, me quedé atorada en la parte tóxica porque pues no quiero que suene a que, ah, pues es que pues yo tengo esta herida y está muy activa y pues soy tóxica. Porque eso puede interferir, exacto, o interferir en el proceso de transformación de la persona. A ver si te entendí. Lo que me dices es, si yo tengo una herida de humillación y estoy relacionándome con una pareja que constantemente está activando esa herida y yo no me he dado cuenta, voy a quedarme ahí en ese masoquismo. Y entonces es el típico, amiga, date cuenta. A ver, espérate, tu amiga no se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque está acostumbrada. Es un japonés.
Porque incluso, ok, claro.
Entonces,
ahí está el pegamento.
Exacto. Ahí está. Y no es que, o sea, sí, son comportamientos tóxicos, pero esa persona, si como ahorita estamos hablando terapéuticamente, no estamos en el café, en las chelas y así. Para mí es importante, si quien nos está escuchando tiene esa herida y dice, yo soy esa persona, y seguimos usando ese diálogo que podríamos haber usado, estaríamos activando su herida.
Okay.
Y tal vez no nos escuche. Okay. Y lo importante es que le llegue esta información de decir, a ver, espera, hay un cambio, existe otro mundo. Porque, y esta, la de humillación, es de las más difíciles de integrar. Porque estoy acostumbrada al maltrato.
Wow.
Y si yo no he despertado, yo no me he dado cuenta que existe otro mundo, me voy a quedar ahí.
O sea, digamos, en cuanto a relaciones de pareja, por ejemplo, una persona que tenga una herida como estas es con quien no sabe cómo relacionarse con alguien que le trata bien, porque
exacto,
no activa nada.
Exacto. Y entonces, no, pues, o sea, este güey o esta
mujer... Me da hueva.
Sí, o sea, no.
Me aburre, me empalaga, me... Ajá.
Sí. Si no tiene un trabajo interior que lo respalde.
Claro.
Y probablemente, te digo algo, hasta pasen de largo.
Ni siquiera se llamen la atención.
Exacto.
Sí, pues sí, porque me imagino dos rasgos de personalidad bien distintos, como pues no afines, ¿no?
Y si la persona que a ver, si yo soy esa persona que está tratando bien a la otra persona que tiene la herida de humillación y yo me quedo, es porque yo tengo algo que sanar. Si no, no me engancharía. Si no, yo hubiera dicho, ¿sabes una cosa? Yo no voy a permitir esto, doy la vuelta y me voy.
Ya.
Entonces, nos vamos encontrando con esas personas que nos dan la oportunidad de hacer el cambio.
Okay.
Por eso, una vez más, conectar con esa conciencia de desde dónde me estoy relacionando con el mundo. Eso que estoy pidiéndole al mundo, eso que me está doliendo al mundo, ¿desde dónde es?
Sí, ¿eres tú o tu niño?
Exacto.
¿Quién es el que está de...
Exacto.
¿Y manifesta? ¿Quién tiene el micrófono?
Exacto. ¿Quién está ahorita al volante, no? ¿Y cómo identificarlo? Porque está la fantasía, decíamos, están estos procesos complejos, me estoy sintiendo la más víctima del universo, no estoy pudiendo con la vida, ¿no? Todas esas son características, son rasgos, son oportunidades para poder detenernos y decir, no, a ver, espérate, creo que algo se está moviendo. Porque, a ver, quiero como alumbrar un poco más este tema, que me parece muy importante. Yo digo que se activa. ¿Qué significa se activa el niño? A lo que yo me refiero es, imagínate que ahorita estás en el 2023, que es cuando estamos grabando esto, y yo tengo al día de hoy 41 años. Y entonces estoy hablando, tengo cuerpo de mujer, tengo un brasier, tengo una ropa de señora, vestidos, etc. En el momento en el que se activa, cuando yo digo se activa la niña o el niño, es como si ahorita frente al micrófono, a mí me salieran dos colitas, mi vestido de patitos, uh-huh, amarillito, mis calcetines de arandelas y mis zapatitos de charol, y estoy aquí sentada hablándote con esta voz, pero con un cerebro activo de niña. Uh-huh. Y entonces, en lugar de estar mirando este hermoso letrero del centésimo mono a colores, lo empiezo a ver desde los 80s, en mi caso. Yo nací en el 81 y entonces imagínate que empiezo a ver a las personas que están aquí sentadas junto a mí, que no están vestidas con ropa actual, que están vestidas con ropa de los 80s, ¿no? Y le ponía este ejemplo que me gustó mucho, creo que queda muy, muy claro. Ahorita, si queremos escuchar música, decimos, Alexa, reproduce tal, ajá, ¿no? Y entonces, eso es desde la adulta de 2023. Cuando se activara mi niña, es como, ¿dónde están mis Walkmans? ¿Dónde están mis Walkmans? Ajá. ¿No? ¿Dónde está mi CD? ¿Y dónde está mi disco? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Yo quiero escuchar música. Ajá. Y es como, a ver, espérate. Si yo no me hago consciente de que estoy buscando, estoy hablando en metáfora, obvio, de que yo no me hago consciente de que estoy buscando unos Walkmans en pleno 2023. A ver, espérate. Traes reactiva a la niña.
Okay.
¿Por qué? Porque es más, lo que, la música que ponemos, que escuchamos en este instante de fondo, la puso Alexa. ¿No? Entonces, ¿quedó claro, Aldo?
Sí,
este,
sí, sí.
Este proceso que pasa. O sea, yo puedo ver a un hombre aquí tatuado con su reloj, sus lentes. Es un hombre hecho y derecho, sí. Pero quien realmente me pudiera estar hablando, podría ser el pequeño Hassan.
Sí, porque justo era ese rengloncito que escribí antes de que empezáramos a grabar para tenerlo como bullet. Del hacer conciencia de cuántas decisiones al día las tomas tú y cuántas las toma tu niño herido. ¿Cuántas veces te hace una mala cara a alguien en la oficina y no es la persona adulta con maestrías y doctorados la que responde, sino la niña de 5 años a la que su prima le hacía jetas y entonces se siente excluida del grupo de las primas cool,
sí,
¿no? O sea, ¿cuántas veces al día te expones a situaciones que así va a seguir sucediendo en las cuales se activan estas cosas y dejas de tener el control de ti mismo o de ti misma? Sí. Porque pues obviamente si le entregas el volante a una criatura que, como dices, reaccionaba a través de las fantasías, a través de muy poca información, muy poquitas herramientas, pues claro que esa va a ser su respuesta ante cualquier situación, porque pues no tiene de otra, es lo, exacto, que conoce.
Exacto.
Pero pues ahí es en donde dices, bueno, a ver, con permiso, el adulto soy yo, y entonces pues no, no todo tiene que ser en japonés.
Sí.
Porque yo también ya aprendí que existen otras opciones.
Exacto. Y sabes, hablando de esto, a veces estamos tan acostumbrados a las formas en las que hemos venido reaccionando, que ya están como parte de nosotros. Si yo te vuelvo a poner otro ejemplo, es como que llegue un niño y te diga, ¿sabes qué, Hassan? Yo te voy a preparar el desayuno. Tú no te preocupes. Te voy a hacer huevito, me queda increíble. Y entonces se va a la cocina y 3 horas después llega con un plato con 2 centímetros de huevito revuelto y te dice, aquí está tu desayuno. Todo feliz, orgullosísimo porque lo logró. Ok. ¿Se resolvió? Sí, se resolvió. ¿Fue eficiente? ¿Quién sabe? Ve a la cocina. Llegas a la cocina y está el fuego prendido, hay 2 huevos en el piso, el salero está tirado completamente, hay una silla, arriba de la silla está el banquito en donde él se paró a cocinar el huevito, ¿no? Y 8 millones de más podría seguirte diciendo de cosas.
Sí.
Es decir, ¿el niño resolvió? Sí, sí resolvió. ¿Fue una manera eficiente? No. ¿Se puso en peligro? Sí. Entonces, cuando nuestras heridas se activan, nos convertimos en ese niño poniéndonos en peligro.
Que deja el fuego prendido y...
Exacto.
Claro.
Y entonces le podemos decir a nuestra pareja, a nuestro esposo, esposa, sí, bueno, está bien, cómprate tal cosa. A ver, espérate, estoy comprometiendo la colegiatura. ¿Solo para que no se enoje?
Claro.
¿Neta? Y entonces mi invitación como terapeuta es, si tú trabajas en tu interior a aprender a desarrollar, a desarrollar un músculo ese músculo de la incertidumbre, ese músculo de la ansiedad, en donde estoy atravesando una situación que me está doliendo y que muchas veces, para que no me duela, reacciono rápido y lo resuelvo. No, a ver, espera. Si tú te vas haciendo de herramientas, vas a poder atravesar esa incertidumbre de una manera menos abusiva para ti, menos dañina para ti, menos de menos abandono para ti.
Okay.
¿Por qué? Porque eso que aprendí, ese japonés en el que me relaciono con el mundo, hay, yo le llamo el triángulo del dolor. Hay un...
Antes de que vayamos al triángulo del dolor, tengo que poner el post-it ahí, porque nos quedan tres por explicar.
Ajá.
Para ponerles nombre, pues. O sea, porque parte del propósito es ponerle nombre a estas heridas para que la banda a lo mejor pueda decir, ah, cabrón, esta a mí sí me resonó. Y ahorita explicamos el triángulo del dolor.
Sí.
Entonces, la tercera sería...
La tercera es engaño o traición.
Ok, entonces al momento llevamos abandono, llevamos humillación. La tercera sería...
Engaño o traición, esa es la herida. Y su...
Su mascarita.
Su mascarita sagrada es el control.
Ok.
Es esa persona en donde yo desarrollo... Súper, y aquí los controladores, si están viendo, que nos manden un mensajito, porque vas a ver que está bien fácil de identificar.
Ajá.
Nos convertimos en super personas capaces y con un cerebro tan afilado para prevenir y para conocer tanto a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque mientras más conozco, más puedo controlar.
Okay.
Mientras más habilidades, ay, hola, ¿cómo estás? Esto y lo otro, voy a poder controlarte más.
Okay.
Y hay, bueno, al menos desde la Gestalt no hay ni bueno ni malo, simplemente eres. O sea, simplemente eso es lo que haces, ¿no? Y entonces, si yo estoy controlando, voy a poder prevenir que ese engaño no se dé.
Okay. O sea, si tú tienes el sartén, pues no, tú no decides en qué momento quema y en qué momento no.
Exacto, y en qué momento voy a apagar, y ahora viene el del gas.
Encima.
¿Y qué desayuno, ¿ok? ¿Por qué?
O sea, estoy pensando como en 85,000 timeshareros con el tema del control, porque pues claro, o sea, es tener el control del tiempo, del cliente, de la persona, de la negociación, del donde
de lo que te va a decir.
Claro, o sea, yo te hago esta pregunta para que te hagas esta respuesta. Sí, está cabrón, claro.
Entonces, pero bueno, si eres una persona controladora, pregúntate, ¿no? ¿Qué tanto percibiste? Es un tema profundo, ¿no? Es todo un libro, ¿no? No lo podemos resumir ahorita en una hora. Pero, ¿qué tanto estás acostumbrado a percibir esos engaños? Una mentira que tanto te activa.
Ok.
¿No? También algo importante de esta herida es cuántas personas, cuántos hombres y mujeres viven constantemente en triángulos amorosos. No necesariamente papá o mamá tuvo que ponerle el cuerno con alguien más. Si lo miramos desde un punto de vista de constelaciones familiares, por ejemplo, yo como hija pude haber sido esa figura de amante en donde papá dejó de mirar a mamá como su pareja y me mira a mí. Entonces se hace ese triángulo amoroso
que abocó toda su atención en la hija, y la mamá se siente olvidada y dejada de ver porque el papá se volca sobre sus hijas.
Exacto. Y entonces, si ahora nos movemos como cámara phantom de fútbol, y nos ponemos en la mamá, si la mamá permite eso, es porque probablemente su relación con sus padres haya sido similar. Exacto.
Claro.
Entonces, no es una mamá que dice, a ver, mijita, sí, pero espérate.
La esposa soy yo.
Exacto.
Ajá.
¿No? Y entonces...
Es como, me hiciste acordarme de una experiencia que alguien me contó, de que cuando ella estaba chiquita, lloraba y lloraba y lloraba y lloraba hasta que no la dejaban dormirse en la cama con los papás. Como, o sea, pues una criatura, ¿no? Pero interrumpiendo esa relación de pareja. Como, no, papá es mío. Es mío, 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 sí. mío. Hasta que la mamá dijo, bueno, a ver, un momento. O sea, la cama es matrimonial porque es para el matrimonio, no para los niños.
Exacto.
Y como que tuvo que llegar ese momento de desesperación, de decir, a ver, no. O sea, aquí tú los a tu cuarto y nosotros aquí en el nuestro, ¿no? Porque, claro, o sea, no lo había pensado como lo dices, pero sucede... complejo de Edipo de Electra por la misma manera. O sea, papá o mamá se abocan bien cabrón al hijo, a la hija, y la pareja se deja de sentir vista, atendida. Y pues,
activa todas sus situaciones del pasado. Ajá. Y entonces estoy tan acostumbrada que, ok, lo permito.
Ya. Yeah.
¿No? Y bueno, si nos pasamos a la de injusticia, uh-huh. La máscara de la injusticia es la rigidez. ¿Cómo podríamos identificar un ejemplo? El clásico ejemplo es, vamos a ir ahorita al cine, después vamos a ir a comer y después a Costco.
Ok.
Y entonces...
Jalo.
Si en el cine nos encontramos con Chuchito y Perenganito y ya no fuimos a comer porque nos fuimos a la lancha, uh-huh. esta persona entra en una crisis en donde dice, es que yo no puedo ir a la lancha. Tú me dijiste uh-huh. que íbamos, después del cine, íbamos a comer y después a Costco.
A la virga, herida activada al 1000%, me acordé bien cabrón cómo me molestaba. No sé si mi papá está escuchando esto. Y me encabronaba que hiciera
respira,
eso.
Respira, respira.
De que, haz de cuenta, no sé, domingo de... Oye, vamos, no sé, a mí, por ejemplo, me gusta mucho la pizza desde morro, ¿no? Y saliendo de que vamos por una pizza, sí, vamos. Y se encontraba un amigo suyo saliendo de jugar frontón o guachuguara y... Oye, pues, ¿cómo ves? Vamos a la casa y ahí comemos. Ah, claro que sí, ¿cómo? Y yo...
¿Y mi pizza?
¿Cómo? Momento, pero tú dijiste que íbamos. Sí, sí, pero luego otro día vamos. Y sí. No, fatal. Entonces, al menos admito que yo me llevo mal con ese tipo de cosas, como por ejemplo, no sé, hacer un evento como me gusta para mi cumpleaños, año nuevo, una cena con amigos, la chingada. Y alguien, no, sí, claro, encantado de la vida. Y que no llegue. Uy, ahí sí me pica la herida de la injusticia.
Claro.
Por esa situación que dices.
Por como, esa rigidez. Ajá, ¿no?
O sea, esa...
Entonces, la invitación es a mirar qué tanta rigidez está habiendo en tu vida. ¿Qué te pasa cuando te cambian los planes? Uh-huh. ¿Qué tanto te duele? ¿Qué tanto te quedas atorado en... Es que tú me dijiste uh-huh. que esto iba a pasar, ¿no? Sí. Entonces, ahí tenemos una pista. Y la última es la del rechazo.
Ok.
Y la máscara es el fugitivo.
Okay.
A veces la del rechazo y la del abandono se parecen. Uh-huh. Lo que los un tip que te puede servir para diferenciarlas. A ver, espera, estoy yendo muy rápido. ¿Por qué se pueden aparecer? ¿Por qué se pueden parecer? Perdón. Haz de cuenta, si tú y tu pareja van a una fiesta y yo estaba invitada y me habías dicho, oye Gina, vamos a ir, vamos nosotros tres, no sé qué, pero a la mera hora por alguna situación tú te enteraste que algo con mis hijos y entonces ya no me dijiste, ya no me recordaste de la fiesta. En mi interior yo me puedo sentir rechazada o abandonada.
Okay.
Las sensaciones se parecen. Uh-huh. O es que tú no me dijiste, no me contestaste, me dejaste en visto porque me rechazaste. Entonces, ¿cómo identificar cuál de las dos heridas tengo, si la de abandono o la de rechazo? Es a través de la máscara. La máscara del rechazo es el fugitivo. ¿Qué significa eso? Antes de que tú me vayas a dejar en visto,
papito, me pelo yo.
Yo ya estoy en Timbuktu. Órale. Feliz con mis cocos. Okay. ¿No? Antes de que ya se está poniendo esto medio tenso y estamos empezando a pelear y no sé qué, ¿sabes una cosa? Yo ya no puedo hablar contigo, yo necesito espacio y me voy. Uh-huh. Y entonces, si le vamos subiendo un grado de complejo a esto, cuando nos encontramos con una pareja que tiene herida de abandono y el otro tiene herida de rechazo, son perros y gatos que están persiguiéndose. Claro. Sin control. ¿Por qué? Porque...
Uno no quiere que uno se vaya y el otro no quiere el conflicto.
Exacto.
Ajá.
Entonces, si tú y tu pareja están viviendo esta situación, hagan un alto, vayan a terapia y digan, oye, tenemos estos pedos y queremos solucionar de manera individual. ¿Para qué? Para que podamos vincularnos como pareja. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si yo no logro atravesar esa incomodidad, ese músculo del que hablábamos hace ratito... Es las primeras veces que fuiste al gimnasio te dolió todo, pero eso no significa que te dolió eternamente.
Sí,
a la semana, a los 15 días ya se te quitó hasta que toques otro músculo. Uh-huh. Entonces, y cada vez fuiste levantando o cargando más peso, ¿no? Lo mismo pasa con nuestras emociones. Uh-huh. Al principio con poquito me duele y lloro y me acabo, ¿no? Uh-huh. Pero conforme voy trabajando en mi interior, voy a poder soportar, sostener esas ansiedades. ¿De qué te ríes? No estás viendo que estoy concentrada.
Es que, ¿sabes qué? O sea, me encanta el símil que acabas de hacer, porque aquí le voy a hablar a los hombres que estén escuchando esto. Porque así como pasa en el gimnasio, o sea, a lo mejor al ir creciendo, al ir haciéndote adulto, pues puedes entender a lo mejor que, no sé, tengo gastritis ansiosa y me duele la panza porque me la vivo preocupado por dinero, trabajo, estrés, la chingada. Y es como también estarle dando vueltas y vueltas y vueltas al mismo tema, porque hay cosas a veces que no se quieren hablar. Porque esas de veras sí incomodan. Entonces mejor, me quedo con el estrés de la chamba y el cansancio.
Claro.
Para no hablar de mi área de abandono, de cuando mi papá, mi mamá se fueron a otro país, que la chingada. Que es lo, güey, o sea, te la vives trabajando brazo y pecho, pero también hay que hacer pierna, papito. Y claro que incomoda y claro que duele. Y sí, o sea, ese es el reto máximo, creo yo, como hombre, de cuando te sientas en una sesión de terapia sabiendo que si ese día no te toca brazo porque es lo cómodo y a lo que ya le sabes, te llega a tocar otro grupo muscular al que no ejercitas y quebrarse duele.
Sí.
Pero refortalece músculos que hace tiempo ni siquiera volteas a ver.
Sí.
Que eso es lo que está cabrón. O sea, no sé, hablar a lo mejor de estas reacciones de enojo, violencia, a lo mejor que pueden caracterizar a un hombre iracundo o qué sé yo, pues a lo mejor está más acostumbrado porque constantemente se lo están diciendo, ¿no? Es que tienes un genio de la chingada o bicho peleonero, qué sé yo. Pero cuando le escarban un poquito más y de repente como, hey, a lo mejor esto viene de que te sentiste relegado cuando tus hermanos menores nacieron, claro, llegaron.
Generalmente atrás del enojo y de está la tristeza.
La tristeza, exacto. Sí, es el mecanismo de defensa. El güey que es muy violento regularmente pues es porque pasó algo.
Exacto. Algo y ahí. Entonces aprendió esa máscara para poder relacionarse. Y si ahorita te hablo de lo que te estaba hace un momentito, del triángulo del dolor.
Sí, para allá iba.
Cuando yo aprendí a relacionarme con el mundo, activo una fórmula, o sea, activo una manera de relacionarme con ellos. Pero esa forma, si tú trabajas, si tú te vas ahondando, te vas a dar cuenta que es la misma fórmula que utilizas para relacionarte contigo. Entonces, si yo aprendí...
Interesting.
Uh-huh. ¿Tu cara de shock?
Sí. Ok.
Sí, esto está, me parece fascinante, al menos a mí. Cuando, por ejemplo, yo integro constantemente una herida de abandono y una herida de engaño y traición.
Okay.
Y entonces...
O sea, integrar dices significa trabajar en ti.
Sí, sí. Ajá. Sí, es que no me gusta usar la palabra sanar. Uh-huh. ¿No? No sé, genera ciertos temas, pero para mí me gusta integrarla porque hasta el día de hoy, en mi experiencia, lo que he visto con mis pacientes es que se va integrando esa herida. Y entonces ya no te duele tanto.
Okay.
O sea, ya el niño no... sino que ya nada más dice... ¡Ahí duele! ¿No? Y entonces... ¡Haz algo!
Claro.
¿No?
Como cuando te lastimas un músculo y vas a que te soben, la primera duele de la chingada y luego ya la segunda, tercera sesión ya no tanto.
Ajá, pero sí dices como que... ¿no? ¡Auch, auch, auch, auch! ¿No? Ajá. Entonces, pero bueno, el triángulo interno, ¿a qué me refiero? La forma en la que nosotros nos relacionamos con nosotros. Si yo aprendí que podía renunciar a mis necesidades con tal de que papá y mamá no se enojen, con tal de que papá y mamá no me excluyan, con tal de que mis hermanos me lleven con sus amigos, sus amigas, eso... lo aprendo a hacer conmigo. Es decir, yo tengo una necesidad de... yo tengo una necesidad por satisfacer, pero aparece una voz dentro de mí que me dice, a ver, Georgina, estás exagerando, ya estás con tus pesadeces y esto no está bien.
Ajá.
Y entonces yo misma me tiendo a abandonar.
Ok.
Y entonces... por eso cuando llega mi amiga y me dice, oye, vamos a hacer esto y esto, dentro de mí es como, bueno, está bien, a ver, espérate, yo quería quedarme en mi casa a leer un libro.
Ajá.
pero llegaron todas súper felices con sus cosas y ya tenían las botanas. Y pues ni modo que les diga que no.
Órale, ok.
Entonces, es un poco complejo, uh-huh. pero bueno, quería yo dejar esta botellita ahí en medio del mar para que en algún momento reflexiones. ¿Cómo te llevas? ¿Cómo es tu relación de ti contigo? Cuando uh-huh. te estás bañando, ¿cómo es tu diálogo? Uh-huh. ¿Es agresivo? ¿Es ofensivo? ¿Es un ya estás otra vez con tus pendejadas? ¿O toda la caga siempre? O sea...
Porque así como es arriba, es abajo. O sea,
exacto.
Así te hablas a ti y así le vas a hablar a los demás.
Exacto.
Sí, tiene mucho sentido, claro.
Entonces... ¿Cómo quiero hacer un cambio? Ajá. ¿Cómo quiero dejar ese patrón tóxico? Claro. ¿Cómo quiero transformar mi vida? Si la primera relación de la que estamos hablando, que es la mía, yo me relaciono conmigo desde mis heridas, uh-huh. ¿no? Es un tema que, ya sabes, a mí me ultra fascina, me sí. vuela el cerebro. Ajá. Y no sé si tienes sueño o estás pensando, pero te veo muy calladito.
No, es que, o sea, obviamente el hámster está acomodando un montón de cosas en la cabeza. Ajá. Pero es que, o sea, al momento de estar escuchando, a pesar de que digo, pues aquí le hago promoción a un taller que Gina da que se llama Ojos de Paz.
Gracias.
Porque pues es un taller que puedes tomar en línea. Yo he estado participando primero como literalmente como paciente dentro de él y después como digamos externo aportándole cosas a los que lo estaban tomando. Y o sea, escuchar este tema de las heridas y darte cuenta de cuáles, digamos, como decías, hay 5, pero regularmente tenemos como que más desarrolladas o se presentan más seguido 2 o 3, ¿no? Entonces, cuando yo me di cuenta de cuáles eran las que yo tenía más como mecanismo de defensa y de repente decir, ay, cabrón, o sea, esta forma en la que yo reacciono, esta forma en la que yo vivo a veces las cosas tiene que ver con algo que pasó hace muchos años, que pasó hace, no sé, durante mi infancia. ¿Y cuánto tiempo tiene ahí? O sea, ahorita que te escuchaba decía, ok... Por ponerte un ejemplo, la herida, no sé, de humillación, ¿no? O la herida de rechazo. También aquí le hablo a los hombres, por ejemplo. Como cuántas veces, si es que desarrollaste una herida de rechazo siendo niño, cuántas veces a lo mejor te ha llamado la atención una persona, te ha gustado una mujer, un hombre, lo que sea que te guste, y evitas acercarte por miedo al rechazo.
Sí.
Y eso puede venir de ahí atrás, ¿no?
Claro,
y entonces, un trabajo, una oportunidad de, no sé, acercarte a una persona, una relación comercial, sí. o simplemente alguien que te cayó bien y no te acercaste a decirle algo por la herida del rechazo, que eso es algo que a veces se admira de esta persona que se percibe como outgoing, como pues le vale madres y habla hasta con las piedras. Pero pues a lo mejor es que no tiene o no se le activa esa herida del rechazo como capaz a mí o a alguien más se le puede activar. Pero si no le pones nombre, simplemente dices, ah, no, pues es que yo estoy rependejo para ligar.
Sí.
Ah, no, pues es que a mí no me gusta hablar con extraños. Sí. Not really. Lo que pasa es que pasó algo.
Exacto.
Que no te gusta revivir. Entonces, pues mejor me vuelvo evitativo en ese sentido, claro. ¿no?
Y que si no soy consciente de que esto que estamos diciendo, esto que estás resumiendo, existe, pues voy a continuar así.
Claro.
Y otro tip, ahorita que ibas hablando, me acordé de otro tip para mirar esta herida de rechazo, para diferenciarla del abandono, es cuando hablamos de fugitivo, me puedo ir físicamente, pero muchas veces cuando soy niño, no me pude ir. Es decir, estábamos en casa de mi abuelita y estábamos todos sentados en la sala y yo quería ir a jugar fútbol o muñecas o lo que quieras, lo que juegues, y no me podía ir. ¿Por qué? Porque había que cumplir con una norma. Uh-huh. Y entonces, ¿qué hice? Me fui con mi mente. Uh-huh. Me fui con mi imaginación.
Yeah.
Y entonces desarrollo una capacidad como de disasociarse, como de... Yo estoy aquí y te estoy diciendo que sí, pero realmente mi cabeza está en Marte construyendo, bailando ahí. Claro, ¿no? Entonces, eso también, eso que te pasa, si nos estás escuchando y te pasa, eso puede ser un mecanismo de defensa. Todas las máscaras son mecanismos de sobrevivencia. Son, desde la Gestalt decimos, son ajustes creativos que tuvimos que hacer, tuvimos que ajustarnos a ciertas situaciones para permanecer, para mantenernos, para ser amados, para pertenecer, para estar ahí.
Y sabes que justo con ese para pertenecer, por alguna razón me surge de decírtelo a través de este micrófono a ti que me prestaste tus oídos hoy. Muchos de ustedes que escuchan estos episodios ya son papás. Entonces, ¿qué tan valioso sería que te dieras la oportunidad de revisar qué tienes debajo de la alfombra antes de transmitirle estas cosas a tus hijos?
Sí. ¿Puedo poner otro ejemplo de esto?
Claro.
Imagina, vamos a hacer este ejercicio. Estás manejando, ya sabes, las recomendaciones, bla, bla, bla. Oye, si estás manejando maquinaria pesada, ya sabes, sí. No conduzcas. No. Vamos a hacer esto. En tu mano izquierda, visualiza que está la necesidad de tu hijo.
Ok.
Ok. Cuando tu hijo te dice algo, o si no tienes hijos, haz este ejemplo, tu pareja, tu persona, tú quien sea. Entonces, tu mano izquierda tuvo una necesidad. Uh-huh. Pero eso que nos está diciendo la mano izquierda me activa una herida o me recuerda un dolor. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo se vería eso? Pon tu mano, hágalo. Pones tu otra mano encima. Uh-huh. Si yo veo mi mano encima, ¿estoy pudiendo ver la que está abajo?
No.
No hay manera. Entonces, lo que buscamos es separar, hacer este proceso de...
Que sean visibles ambas, pues.
Que sean visibles, o sea, de abrirlas como si fuera un libro. Ajá. Para decir, ok, en la izquierda, mi hijo me está diciendo, vete, no quiero... que me abraces.
Te odio.
Ajá, te odio, eres la peor mamá, ajá, eres el peor papá. Eso me está diciendo mi hijo. Ajá. Pero en la mano derecha hay una Ginita, hay un Hasancito, hay un Juanito, Chuchita, que vivió eso. Ajá. Y entonces, si yo no logro separar mi experiencia, como de la misma manera en la que si yo no logro separar mi mano derecha de la izquierda, no hay manera de que yo atienda a mi hijo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque mi dolor va a estar más presente que la necesidad de mi hijo.
¡Qué cabrón!
Y eso es un gran, gran riesgo al que corremos como padres o cuando nos relacionamos con alguien más.
Porque tu niño interno se va a poner a pelear con un niño.
Exacto.
Entonces son dos criaturas peleando. Exacto. ¿Qué puede salir de eso?
Y entonces el niño dice, ¡salte de mi cuarto! ¡No te quiero! Y la mamá, me ha pasado, lo digo porque me ha pasado, en algún momento alguno de mis hijos me dijo algo que yo dentro de mí casi me pongo a llorar y te quiero perseguir, pero es que soy buena, mira todo lo que ya hice para ti.
Wow, ¿no? Claro.
Y entonces, ¿qué toca hacer? Activar ese, regresar al 2023 donde está Alexa y no estoy buscando mis Walkmans, regresar al 2023 y decir, a ver, espérate, yo soy la adulta, yo soy el adulto, y lo que está viviendo mi hijo es algo. Uh-huh. Entonces, yo me tengo que hacer cargo de mis necesidades como adulto. ¿Para qué? Para poder mirar la mano izquierda. De lo contrario, solo voy a ver el dorso de la mano derecha.
Y que, o sea, me traté de poner en esa situación mentalmente ahí. Y pues claro, o sea, tu tiempo de reacción es bien corto.
Uy.
Si no tienes esa conciencia de que, exacto, hey, a ver, tú, escuincle, yo me encargo.
Sí.
Deja que hable el adulto y no la herida. Porque, pues sí, o sea, obviamente un niño cuando no tiene conciencia de estas cosas, abre la boca, dice lo que siente y no mide consecuencias.
Exacto.
Pero pues ahí es donde toca ser el adulto de la situación.
Exacto, precisamente por el tema de su cerebro, que decíamos hace rato. Eras la peor mamá del mundo. A ver, niño, a ver, ¿y hiciste un estudio? Donde yo fui rankeada como la peor mamá del mundo.
Enséñame tus estadísticas.
Exacto,
niño,
porque yo tengo otros datos.
Ajá. Son muchas mamás que yo conozco y no soy ni de cerca la peor. Ajá.
Entonces, si nosotros podemos separar nuestra experiencia, ay, güey, vamos a poder atender en el consultorio. O sea, tú ve a terapia, resuelve tus pedos. ¿Para qué? Para que puedas mirar lo que realmente te está diciendo tu hijo. Uh-huh. Y no lo que tú crees desde esa mirada de los 80s o esa sensación de los 90s, de los 2000s. lo que...
Esa niña con sus colitas confundida de ¿por qué no me quieren?
Exacto. Ajá. Pero si yo hice bien todo lo que me tocaba hacer como madre, ¿no?
¡Qué loco!
Es un tema que nos puede dar ahorita para hablar.
Pero es que eso es lo que siento que está chingón que se quede ahí en la caja de resonancia un rato porque... O sea, dentro de unos minutos ya no vas a estar escuchando este episodio y estarás haciendo otra cosa. Pero ojalá que esto se quede así agarrado con este pegamento.
Adherencias.
Ajá. No sé cómo se llaman esas chingadas plantitas que soltaban unas como bolitas con espinas que se quedaban pegadas en la ropa. Ah, y,
sí. En mi pueblo se llama Shashnuk.
Shashnuk. No sé si en Michoacán se llaman Shashnuk, lo dudo. Pero si saben a cuáles me refiero, estas chingadas como...
Como espinos.
Son, ajá, como erizos que se, ajá, te quedan, sí, pegados, sí, en la ropa.
Sí.
Ojalá la información que les dimos hoy se les quede ahí así pegado en la entre las neuronas. Para que la próxima vez que te pite un güey en el semáforo, no reacciones inmediatamente y le des el volante al niño interior.
Claro.
Sino que te des ese chancito, ese microsegundo de decir, a ver, ¿quién está reaccionando? ¿La criatura o yo?
Sí. Y si ya reaccionó el niño interior una vez más, no pasa nada. Uh-huh. O sea, yo te digo, si hoy, mañana dices, ay, esto yo lo escuché en el centésimo mono y me dijeron y yo quería, a ver, espérate, suelta la expectativa que de un día para otro vas a cambiar. Uh-huh. Lo más importante es que ya te estás dando cuenta.
Exacto.
Y lo que sigue ya va a ser el cambio.
Sí,
¿no?
Y ahora ya dijiste que ya te quieres inscribir al gimnasio, siguiente, exacto, paso, ve al chingado gimnasio.
Exacto. Y al día siguiente no te van a quedar tus brazotes, ni tus piernotas, ni tus cuadritos. No.
Es el mismo, la misma metáfora que usaba yo hace unos días que estaba dando una capacitación. Que es como, si al principio del año dijiste que tu propósito era bajar de peso, bueno, eso es importante. Pero lo segundo es, ¿y cuánto peso quieres perder? Porque uh-huh, perder medio kilo ya es perder peso. Uh-huh. Entonces,
saliendo, claro, del baño.
Eso ya es perder peso. Entonces, no, pues tengo 10 kilos de sobrepeso. Ok, chingón. 10 kilos es muchísimo. O sea, es difícil perder 10 kilos. Pero no es difícil perder uno. Perder uno es relativamente fácil. Y más, lo decía yo, si haces un par de cambiecitos en tu vida diaria, cambias los horarios, cambias lo que cenas y casi que automáticamente vas a bajar de peso y de talla.
Si todo está bien.
Si así te la llevas y si cuidas esas cosas, ¿no? Pero... Y luego, ¿qué tal que repites ese proceso durante 5 meses? Claro. Bueno, ya perdiste 5 kilos sin sudarla demasiado pesado, ¿no? Entonces, así mismo funciona el tema con la terapia. O sea, no es como que te sientas en un consultorio y 2 días después ya eres una persona nueva, ¿no? Es el mismo ejercicio. O sea, la constancia y la disciplina que tengas de ti para ti es lo que te va a ayudar a que ese proceso, una... Pues sí, la primera vez que vas al gym te van a doler todos los músculos y al día siguiente después de ir la primera vez a sesión de terapia a lo mejor te va a doler la cabeza, no vas a dormir bien, incomodidad.
Vas,
pues,
a llorar.
Sí, claro, pero poco a poco te vas acostumbrando a esta sensación de salir y decir, órale, ok, hoy acomodé estas cosas. Y de repente tus reacciones empiezan a ser diferentes, tus prioridades cada vez están más claras. Y pues eso es la razón última o el propósito, pues, de que alguien se siente con un especialista como Gina. Entonces,
gracias.
Siento yo que han escuchado suficiente de lo que queríamos entregar al momento con esto de las heridas de la infancia. Obviamente, pues no es un tema sencillo de encapsular en hora y media. Pero pues bueno, número uno, ¿cómo te encuentra la gente que por primera vez te escuchó hoy? Y está interesado en ser tu paciente, en atender a los talleres, en cómo te encuentran.
Estoy constantemente compartiendo información en redes como Gina Ortiz Oficial. Y si no eres millennial, ni centennial, ni etcétera, me puedes comunicar al +52 99 81 91 29 66. Ese es mi celular directo, mi WhatsApp.
Ajá.
Me puedes escribir por allá. ¿Qué más? También a través de ojosdepaz.com.
Uh-huh.
Ahí está un poco más de la información que estuvimos viendo hoy. Constantemente estoy dando ese taller que es mi bebé.
¿Ese taller cuántas horas dura? ¿Cuántas sesiones?
Pues mira, se ha ido modificando, uh-huh, mi bebecito.
Por eso pregunto.
Actualmente estoy... Ya llegamos a 8 horas.
Okay.
Probablemente lo vaya a dar así.
Okay. ¿Queda dos?
En un solo día, okay. Un de intensivo de 8 horas. Lo acabamos de dar presencial y fue una maravilla.
Uy, qué chingón.
Sí, sí, sí. Espero pronto volverlo a dar presencial, pero el que sigue ahorita es online.
Ok.
Entonces, en mis redes o mándame un mensajito. En la página de ojosdepaz.com, ahí está también la liga para el WhatsApp. Uh-huh. Y ya.
Pues eso, quítenle el volante a la criatura cuando así lo sientan, que no quede la cocina hecho un cagadero cada vez que le des el control a los niños.
Sí, y que si pasa, ajá. O sea, una frase que con la que quisiera despedirme es, no es lo que te pasa, es qué haces con lo que te pasa. No es, es que yo tengo esta herida. Ok, ¿qué vas a hacer? ¿No? En mi caso, quienes no me conocen, yo tengo alopecia, por eso estoy rapada. Y entonces, eso es algo que he aprendido. No es que ya tengo la alopecia, oh Dios mío, sí, la lloré y etcétera. Ahora, ¿qué hago con ello? Uh-huh. ¿No?
Sí, exacto.
O sea, ya la cagué otra vez, ya le pegué a mi hijo y no quería, yo me prometí, o ya estoy otra vez en una relación. Ok, ¿qué voy a hacer con eso que me está pasando? Uh-huh. ¿No?
Sí, sí. ¿Cómo puedes utilizar tus fracasos para que sean escalones hacia arriba? Uh-huh. Porque, pues sí, o sea, ves una charla de TED Talk y casi siempre son gente compartiéndote cómo, pues desde abajo del hoyo de la mierda de algo muy feo que pasó, empezó a construir y ahora te habla desde ese lugar en donde, hey, yo también lo pasé mal. Uh-huh. Y pude construir algo a partir de eso.
Claro, y no eres el único.
Exacto. Entonces, no es como que se personalizaron las desgracias para que solo te ocurrieran a ti.
Exacto.
Todos vivimos de estas, todos tenemos heridas, todos desarrollamos cosas.
Y no en todo momento la estamos hablando, uh-huh. ¿No? No todas las personas estamos hablando de eso.
Claro. Pues nada, ¿con qué se quedó usted el episodio? Háganoslo saber. Manden sus mensajitos y sobre todo pues ayuda mucho a que se cumpla el propósito del centésimo mono, que si escuchaste algo que te gustó, compártelo, que esa es la idea. O sea, mándaselo a alguien a quien creas que le pueda servir, mándaselo a alguien a quien sepas que a lo mejor le podría ayudar y capaz después de escuchar a Gina, porque le dijeron en el episodio 100, es que yo me enamoré de tu voz desde que la escuché, entonces, su madre.
Hola.
Esto es charlas.
Charlas del centésimo mono.
Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por hacer, creo que este es el cuarto o tercer episodio, no importa qué número vayamos, pero no va a ser el último.
Gracias.
Entonces, muchas gracias por estar, a ustedes por prestarnos sus oídos y también por vernos, porque en YouTube también nos estuvieron acompañando. Así que nos vemos en el que sigue, cuídense mucho. Nos vemos en el episodio que sigue. Ya pasamos los primeros 100, ahora este es el número, no sé si va a ser 101, 2, 3, por ahí.
Ciento y tantos,
ciento y propina, pero
sí lo sentimos.
Ya después lo vamos a escuchar diciendo, oye, ¿te acuerdas que estábamos grabando el 100 y ojalá ya sea el 200? Pero mientras tanto, pues bueno, hasta aquí lo dejamos, nos vemos en el que sigue. Chao.